mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas. Hola. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Simplemente, este programa que lo realizamos con mucho amor, además. Bienvenidos a nuestro programa del día viernes, sin duda en este momento desde la Patagonia Argentina, y la semana que viene ni más ni menos que desde Santa Cruz de las Sierras en Bolivia. Así que bueno, con mucho para compartir con ustedes allá. Y les cuento algo impresionante. Hoy a las 20 horas en el Hotel Lucania estamos haciendo la presentación del libro Emoción y Sentimientos con el doctor López Rossetti, en una charla sumamente enriquecedora, ¿no? Entre nosotros tengo la posibilidad de compartir con él, así que bienvenidos. Y mañana a las 17 horas, sábado 11 a las 17 horas, en el auditorium del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, Hoponopono y Todos Somos Uno. Mi nombre es Georgina Bonifacio y estamos haciendo hoy, junto a Sara de Langer, Simplemente.
Hola, Georgina, gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia.
Ah, bueno, a todos ahí que nos están escuchando, para compartir full, con toda la buena onda, ¿no? De este viernes, sí. Siendo agosto, a dos días, ¿hoy era el eclipse?
Hoy hay un eclipse.
Bueno, Sara, bienvenida, te agradecemos que te tomes tu tiempo para estar acá con nosotros.
Yo te agradezco a vos por invitarme y darme la posibilidad de conectar a través de la radio.
Bueno, gracias, Sarita. Vos sabés que la audiencia no sabe, así que te tengo que presentar. Sara es psicóloga social y se dedica a investigar, además, todo lo que es los pueblos originarios, ¿no? La tradición andina. ¿Te gusta investigar, indagar por ahí, desde el autoconocimiento también?
Sí, en realidad no es para aplicarlo a algo específico, sino más bien al autoconocimiento y, bueno, lo que me da curiosidad, lo busco, lo investigo.
Y hoy nuestra tarea, dijimos de qué hablamos, y surgió más o menos hace varios días esto de por qué no hablamos de Todos Somos Uno y cómo estamos todos conectados, ¿no? De alguna manera. Y sí, justamente la filosofía hawaiana, ¿no? Los kahuna, que entre algunas técnicas que le han proporcionado a la humanidad tiene que ver con el Ho'oponopono, ¿no? Una técnica de limpieza de memorias, además, ancestrales. Él dice que todos estamos conectados, ¿no? Uh-huh. Y que nos vamos conectando por resonancias, ¿no? Vamos apareciendo, y lo importante es que a partir de esos encuentros y esa resonancia, nuestro espíritu nuestro espíritu se va limpiando, ¿no? De esas memorias erróneas. Ho'oponopono quiere decir corregir el error.
Sí.
¿No? Y tiene que ver con volver a nuestro potencial de luz, pidiendo a la divinidad que borre, ¿no? Eso sí, que nos disgusta. Y esta mañana, porque la mayor autoridad en el Ho'oponopono en el mundo, otorgada por el doctor Ijalea Kalén, que llevó al Ho'oponopono al mundo, es en este momento la argentina Mabel Katz. Y ella posteó algo esta mañana que dije, esto para el programa de Simplemente, que decía:
contame.
Aquello que le desagrada a tu percepción, aquello que le desagrada a tu percepción nutre a tu alma. Ajá. ¿No? Porque como atraemos, ¿no? Desde nuestro campo electromagnético, las circunstancias para ser limpiadas, es como que, bueno, a nosotros, a nuestra personalidad, algunas cuestiones le desagradan, pero que en realidad nuestra alma la libera, ¿no? Eso fue como
el aprendizaje
de la situación.
A ver si lo que voy a decir tiene que ver con lo que estás diciendo.
A ver, ¿cómo decirlo? Yo después te digo.
Bueno, esto que me desagrada de otra persona, por ejemplo, o de una situación, creo que tendemos a dejarlo afuera, como es que es del otro.
Claro.
Y no nos apropiamos de nuestro malestar, que es por, creo que por donde deberíamos empezar a ver qué y por qué me molesta si yo creo que es del otro, ¿no?
Claro.
¿Por qué me molesta a mí? ¿Por qué me genera algo dentro mío? Y creo que eso es lo que hay que rever, ¿no? ¿Por qué algo me genera un malestar o un afecto o una cosa
Sara, esto dentro? Sería como la famosa sombra que ponemos afuera.
Claro, claro, porque es como ajeno, como si fuese ajeno. Que en realidad, si nos impacta por algo, es porque no es tan ajeno.
Claro, si puedo verlo, en algún punto tiene que ver conmigo.
Claro, tal cual. Y bueno, creo que eso es una gran responsabilidad que tenemos los humanos,
sí,
en revisar y no pretender, ah, no, esto es de aquel, que se arregle, yo no tengo nada que ver, ¿no? Que sería así como lo más sencillo y hasta diría habitual, ¿no? Entonces es como que ponemos distancia y no nos hacemos cargo,
claro,
de
echamos
nuestra
culpas.
Claro, y no nos hacemos cargo de la sensación que nos genera una X situación.
Y bueno, justamente el Ho'oponopono es una de las herramientas más fáciles quizás de aplicar en esto de los pensamientos erróneos y la realidad que nos está doliendo afuera como una manera de limpieza de memorias, ¿no?
Claro, porque si uno lo toma, es decir, es fácil porque no hay mucho que hay que hacer, ¿no? Es casi mágico, pero bueno, hay que detectar y hacerse cargo uno. Claro. Para que funcione.
Sí, bueno, el malestar es una muy buena manera de detectar, digamos, nuestras propias sombras.
Sí, tal cual.
¿No? Igualmente, esto que hablábamos del Ho'oponopono al principio, que esta técnica, digamos, a veces hay que aplicarla más de una vez, ¿no? Es una filosofía,
claro,
de vida.
Sí,
justamente
sí.
Antes de empezar el programa, charlábamos con Sara de Greg Braden. Bueno, Greg Braden es un representante importante, ¿no? En este momento de los avances en las neurociencias, en la espiritualidad, y que decía, Greg Braden tenía una frase en un artículo donde él explicaba que los pueblos originarios, los monjes tibetanos en la India, los nativos norteamericanos, los nativos de Sudamérica, ellos, su forma de vida o su forma de ver el mundo tiene que ver con vivir una vida espiritual y que de vez en cuando se desconectan, ¿no? Y que nosotros estamos acostumbrados a tener una vida normal y que de vez en cuando nos conectamos, ¿no? Eso es así, esa salvedad. Y que le preguntan en la revista, en este artículo, en Science, de Estados Unidos, le preguntan quién es, bueno, pero ¿a qué llama él la espiritualidad, no? Y él responde que para él la espiritualidad es la resonancia, ¿no? Del estar en conciencia de aquello que resonamos. Porque con aquello que resonamos es con lo que sintonizamos, ¿no? Entonces tenía que ver esto. Entonces él justamente habla de hacerse cargo de que estamos resonando dentro nuestro, ¿no? Y por ende estamos sintonizando.
Muy interesante porque hablo por mí, no voy a juzgar a otros, ¿no? Creo que tengo una vida espiritual y en realidad esto que vos decís, que menciona este autor, es como que me resulta conocido, ¿no? Es decir, nos conectamos y lo que es normal, entre comillas, es estar desconectado.
Claro, nos resulta más claro, normal estar en desconexión.
Sí, y a su vez, me permito decir esto, suena muy soberbio, ¿no?
Ho'oponopono, Sara. Sí. Gracias.
Claro, porque esto tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestras formas de pensar las cosas. Entonces, yo puedo creer que yo puedo resolver mis problemas, pero ni siquiera me enfoco en ver si esto que considero un problema es un problema, ¿no? Y esto tiene que ver con cosas también que hemos hablado en otros momentos, de que la felicidad y la vida es simple, ¿no?
Claro, por eso este programa se llama Simplemente.
Casualmente, nada es casual. Y queremos complejizar utilizando la mente, y también a su vez en algún momento decimos, sí, porque la mente esto, como criticándola, pero la mente es parte nuestra, entonces tenemos que tener conciencia e integrar las cosas, como los ruidos de la ciudad, como todo lo que pasa alrededor, o si quiero meditar el teléfono, es parte, todo es parte, y es así de simple. No tenemos por qué, digamos, creo que ahí está el problema, porque cuando criticamos y le ponemos valor a estas cosas que consideramos que entorpecen, justamente las ampliamos, las alimentamos. Y es como, bueno, a ver, yo me siento a meditar acá y pasa un auto. Es parte de la ciudad. Estoy dentro de una ciudad y todo esto
dentro
tiene
de
que
un
ver.
Contexto, claro.
Claro, con un contexto. Bueno, creo que me fui ahora.
No, no, porque está buenísimo. Viste que yo te escucho y luego me quedo pensando, ¿no? Y me encanta esto que estás diciendo, digamos, desde lo simple, como haciendo un breve resumen de lo que decís, y como dice un amigo nuestro, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha,
sí.
Pero si no malentendí lo que quisiste decir, es que a veces esto de sostener una vida espiritual en realidad es muy sencillo si nos hacemos cargo no solo de lo que nos está sucediendo en cuanto a nuestras emociones y nuestros pensamientos, sino también hacia nuestro contexto. Y que uno puede vivir una vida espiritual sin necesidad de ir, de generar un ambiente, digamos,
claro,
perfecto, sino, digamos, desde lo cotidiano. Esto es así.
Exactamente, es a eso me refería, sí. Gracias por sintetizarlo.
Viste que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y si nos está escuchando nuestro coaching favorito, Diego Bravo, le mandamos un beso.
Besote. Porque tenemos una gran brújula desperdiciada, que es justamente lo que sentimos. Si registrásemos, nos tomásemos el tiempo de registrar, creo que es la brújula que nos guía.
¿Y vos cómo crees, Sara, que nosotros podemos mejorar esa conexión con nuestra brújula interior?
Creo que, a ver, se puede hacer caminando, se puede hacer manejando. Si trabajas en una oficina, hacer pequeño paréntesis, porque no es una gran cosa que hay que hacer. No, unas respiraciones y meterse hacia adentro y registrar el propio cuerpo, registrar lo que sentimos. A ver, ¿a qué velocidad está mi corazón? Que quizás tengo un taquicardia y ni siquiera me di cuenta. Como yendo a un extremo.
A un extremo, sí, claro.
Sí. Pero esto, o ante los temas que van surgiendo, es decir, creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ante un tema X, meterte para adentro y decir, a ver, ¿qué siento o qué pienso yo respecto de esto? ¿No? Y no sumarse a una bola de nieve que se va gigantando en la vida cotidiana de cosas sobre las que todo el mundo opina graciosamente sin registrarse uno mismo, ¿no?
Entonces, o sea que nos vamos tapando, como que nos vamos, sí, poniendo capas de información que nos olvida quién somos, digamos, ¿no? De alguna manera.
Sí, totalmente.
O que totalmente. Por lo menos vos decís que evita nuestra integración.
Claro. Y creo que esto es simple, un par de veces, una, dos, no sé, lo que cada uno registra que necesita. Tres respiraciones y meternos un ratín hacia adentro. No tiene que ser una hora de meditación. Si quieren hacerlo, está genial. Pero, es decir, una mínima conexión con uno durante el día, con todo el estrés y toda la cosa que sucede. Me parece que es una forma, que es simple y conveniente.
Perfecto. Yo me pregunto a la audiencia que nos está escuchando ahora, si hacen este instante en su día a diario de poder rever el día de hoy, me pregunto si se sienten inmersos en esta realidad de manera gratificante, si hay algo que nos está generando malestar, qué consideran ustedes que tienen que cambiar, qué nos está mostrando la resonancia y la sincronicidad de las cosas que por un lado me expande y por el otro lado me puede estar contrayendo. Los dejo con estas preguntas y nos vamos a una tanda.
Sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será malo, sé que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta y se hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se acercaron ante mí, me libera y alienta. Se acercaron ante mí, me libera y alienta.
Con Georgina Bonifacio puedes hacerlo al mail redsimplemente@gmail.com. Busca su fanpage como simple-mente. Blog redsimplemente.blogspot.com. En Instagram redsimplemente. Twitter @simplemente11680190.
Que se sienta, que se escuche y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Y volver a estar en vos es la clave de permanecer, de aumentar mi fe. Miro y siento tu abrazo.
Bueno, y después de esta tanda yo me pregunto, nuestra audiencia, ¿qué se habrá preguntado, no? ¿Qué se habrá respondido, no preguntado? Preguntando, preguntamos nosotros. Y volviendo un poco a esto de, digamos, de que como resonamos, creamos, ¿no? Y atraemos también a nuestras vidas. Y a su vez te cuento que esto impacta muy fuerte en nuestra autoestima justamente por esto, ¿no? Porque esto que resonamos va creando nuestra realidad también de alguna manera. Y por sincronicidad, como todos somos uno, estos campos morfogénicos, de los que además habla Sheldrake y que ya los hawaianos hablaban esto de que estábamos todos conectados, solo que Rupert, que era bioquímico británico, lo pudo demostrar. vienen a nuestra vida para poder ser limpiados, ¿no? Para poder limpiar esas memorias, que a su vez hace que volvamos a establecer nuestro estado de conexión con nosotros mismos, nuestra capacidad creadora y nuestra paz también. Les cuento que Rupert Sheldrake es el bioquímico británico que postuló la hipótesis más revolucionaria de la biología contemporánea, la de la resonancia mórfica. Dice, el campo donde está conectada la información genealógica, lo describe Rupert Sheldrake, desde un punto de vista cuántico, existen en la naturaleza unos campos llamados morfogenéticos, los cuales son estructuras organizativas invisibles que moldean o dan forma a tales cosas como plantas, animales y que también tienen un efecto organizador en la conducta. Estos campos morfogenéticos contienen información recopilada de toda la historia y la evolución pasada, o el circuito neurogenético de Timothy Leary. La resonancia mórfica, el principio de memoria colectiva, se puede aplicar al estudio también del árbol genealógico. La transmisión intergeneracional ocurriría, pues, en un campo mórfico, pues hay una memoria común, en contrapartida por todos los miembros del clan y compartida por todos los miembros del clan, haya o no convivido en las mismas coordenadas espaciotemporales. Dice Sheldrake que cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual forman. De este modo, si un individuo de una especie animal aprende una nueva habilidad, le será más fácil aprenderla a todos los individuos de dicha especie, porque la habilidad resuena, vuelvo nuevamente a esta palabra, en cada uno sin importar la distancia a la que se encuentre. Y cuanto más individuos la aprendan, tanto más fácil y rápido le será el resultado al resto. Esto es interesante porque Sheldrake, ¿no? Rupert, habla de lo mismo que habla Greg Braden, que habla de esto de resonar, ¿no? Entonces, me pareció maravilloso porque es en la resonancia en conciencia, además, porque si hay algo que hemos visto que cuando nosotros tomamos noción, ¿no? De que nos creemos o que creamos y creemos dentro nuestro, además, ¿no? Que somos potenciales creadores de nuestra realidad. Nosotros podemos manejar nuestra resonancia y también aquello en lo que sintonizamos, ¿no? De alguna manera. Y ni más ni menos el universo, lo deseemos o no lo deseemos, también de alguna manera en ese campo que resonamos, donde hay cosas que conocemos del intelecto y cosas que no, nos lleva maravillosamente a limpiar, ¿no?
Sí, es muy interesante porque... Y son las cosas de las que hay que tomar conciencia, ¿no? Para poder entender cómo sucede. Y creo que es justamente eso lo que favorece la memoria colectiva. Pienso en modificar la memoria colectiva, ¿no? Porque si la memoria colectiva está concentrada en los noticieros de la televisión, estamos al horno, ¿no? Y tomar conciencia de las resonancias nos llevaría a una modificación de la memoria colectiva también.
Por supuesto. ¿No? Por eso también hablamos de un gran despertar, ¿no? De la humanidad, ¿no? Sí. Gret, me gusta porque Red dice que la resonancia es maravillosa. Él dice, no utiliza la palabra mágica, pero yo se las traduzco como mágico, que va a ser como más fácil poder hasta entenderlo, ¿no? Dice, la resonancia de unas cuartas personas juntas hace que haya un cambio radical. Esto nos dice Braden. Sí. Es sumamente interesante. Y si pensar que nuestras ondas electromagnéticas parten de la mente al corazón, ¿no? O sea, él lo ve desde una perspectiva simple y sencilla. Entonces él dice, bueno, a partir de ahí es nuestra responsabilidad si quedarnos o no atrapados en la negatividad, ¿no? Claro. Cuando somos capaces de tomar conciencia de esto.
Sí, y es todo un aprendizaje y tiene que ver con un proceso a su vez, ¿no? Pero creo que en general es mucho más simple de lo que creemos, ¿no? Porque es... darse cuenta que uno está resonando. Y el trabajo es individual, ¿no? Esto de asumir la responsabilidad de lo que puedo percibir es un trabajo individual, ¿no? asumirlo como algo que puede modificar. Entonces, creo que dependemos del trabajo individual de muchas personas para proyectar hacia un futuro o hacia otra memoria colectiva, más integradora, más amorosa.
Y Sara, vos, digamos, ¿no? Vos sabés que desde la psicología social decimos que, si no mal recuerdo, decimos que además creamos contextos y realidades, ¿no? Porque esto es así. ¿Vos crees que, desde tu mirada psicosocial, ¿no? ¿Vos crees que estamos generando una memoria de cambio? ¿Notás ese retoño?
Quisiera decirte que sí, pero no estoy muy seguro. No estoy muy seguro.
¿Qué crees que desde la creación de contextos, el individuo desde lo grupal podría trabajar para mejorar?
¿Para mejorar? Y yo insisto en esto, en la toma de conciencia y que empieza en cada uno para después multiplicarse, digamos, ¿no? Porque, a ver, con que de todo lo que venimos diciendo a alguna persona le resuene algo, creo que ahí, o el deseo quizás sea, que se concentre en algo y le dé curiosidad y se pregunte. Y a eso me refiero cuando es individual. Que a alguien le resuene, que investigue o se lo pregunte o lo piense, por lo menos. A eso me refiero cuando digo una responsabilidad individual. Y a partir de ahí creo que se genera, se siembra para que sea colectivo, ¿no?
Y vos, en esto de que vos decís, bueno, se siembra para que sea colectivo, está bueno poner énfasis en que es importante la transformación interior, ¿no? Digamos, no es solamente la autoobservación o el autoconocimiento, sino el generar un estado de, digamos, de transformación interior, ¿no? Nosotros tenemos, voy a usar la palabra adicción, pero no desde el lugar de adicción de drogas, ¿no? Sino de adicción. A veces tenemos comportamientos o pensamientos adictivos, ¿no? O sea, aprendimos a pensar de una manera o nos resulta fácil pensar de una manera y seguimos sosteniendo esa misma forma de pensamiento. Y que cuando queremos, a veces tomamos conciencia de eso, pero nos cuesta transformarlo justamente porque hay una respuesta condicionada a los mismos patrones, al mismo modo de ver, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo como interior de transformación de eso también, ¿no? Desde la comprensión, desde la aceptación, porque es muy importante en esto también decir, bueno, uno tiene que aprender a aceptar, ¿no? No ir contra la corriente, tener compasión de uno, porque a veces vos sabés que las cosas no, sobre todo en todo lo que implica los estados de la mente, sabés que por ahí hay que ir reforzando el conocimiento nuevo, aprendido o adquirido, ¿no? Para que resulte habitual poder llevarlo a la práctica.
Claro. Yo creo que los aprendizajes no son de una vez y para siempre, ¿no? Están sujetos a modificaciones. Y en la medida en que yo voy aprendiendo, o simplemente hasta lo más sencillo de escuchar algo que me resuene, yo puedo modificar eso que adquirí en algún momento y que no es definitivo. Está sujeto a modificaciones porque todo es movimiento, ¿no? Ahora, pensaba en lo que decía Pichon Rivière, que cuando uno aprende, o para aprender...
¿Aprender de incorporar o aprender de aprendizaje?
No te adelantes.
Bueno, está bien.
Para poder aprender...
Tengo que trabajar sobre la ansiedad.
Tengo que aprender con H intermedia, ajá, ¿no? Tomar algo X que me genera o algo que me angustia o algo que me resuena, ¿no? Y analizarlo. Y creo, bueno, que ahí es donde empieza un aprendizaje. Una vez que yo incorporo algo, aunque sea una duda, y le busco una respuesta, me estoy apropiando, porque yo, no sé, puedo leer muchos libros y puedo encontrar cosas interesantes, pero también quizás dependa del nivel de ansiedad, uno quiere saber qué pasa en la página siguiente, entonces es como que va pasando y te quedas con un par de ideas cuando terminas el libro, ¿no? Por eso cuando lo volvés a leer, lees otras cosas, parece otro libro. Entonces uno aprende lo que puede aprender con
incorporar, claro.
Y ahí, bueno, se modifica y está sujeto a
bueno, a tiene que ver variantes. Mucho con esto que dice Rupert, ¿no? La verdad que yo leí toda su investigación y me encanta el énfasis que además él hace en esta teoría de los campos mórficos. El hincapié que hace en cómo la especie aprende o asimila, digamos, ¿no? El conocimiento, porque es conocimiento que lo tiene incorporado la especie en el ADN, ¿no? Entonces sí. Ya lo, digamos, hay cuestiones que no están cuestionadas, sino simplemente transmitidas desde un lugar donde no hubo tiempo de apropiarse, ¿no? Uh-huh. Sino que simplemente se asimiló, no se acomodó, sí, se incorporó, claro. Nada más.
Sí, sí, sí.
Y qué interesante esto, porque si lo llevamos a nivel de los contextos sociales y a niveles familiares, es interesante poder ver que esto que somos, que sentimos, que pensamos y hacemos, a veces no siempre estamos en conciencia de que todo es elegido, ¿no? Que
claro.
El intelecto es, digamos, bastante breve, sí. En lo que puede percibir que creó, ¿no?
Claro.
En la realidad.
Sí, sí, sí,
sí. Porque todo nuestro campo crea y en nuestro campo hay memorias inconclusas, claro. De esta vida, para quienes creen de otras vidas, uh-huh. Del árbol genealógico, ¿no?
Sí.
Entonces es importante también saber eso, ¿no? Hay cosas que traemos a nivel colectivo, si se quiere.
Claro, y no somos conscientes.
Y no somos conscientes.
Hasta que surge la necesidad.
La crisis.
La crisis
darwiniana.
Sí. La crisis... Sí, la crisis.
Entonces, qué importante por ahí empezar a autoobservarnos, ¿no? Y hay algo muy sencillo que dicen los hawaianos, que dice, donde está nuestro pensamiento, está nuestra energía, donde está nuestra energía, estamos creando. Si nuestros pensamientos son positivos, están creando realidades positivas, si nuestros pensamientos son negativos, estamos creando realidades negativas. Y también se tienen este punto en común entre Rupert, Greg Braden, ¿no? Donde uh-huh. Consideran que ahí donde estamos resonando, estamos creando, ¿no?
Sí.
Y que en nuestras realidades hay resonancias que no conocemos.
Claro.
Resonamos a veces, bueno, incluso de nuestra familia, como los secretos familiares, uh-huh. ¿No? Por ejemplo.
Sí.
¿No? Que sí, por sí. Momentos el silencio estaba bien, hoy por suerte tenemos la capacidad por ahí de hablar más, de poder sí. Debatir con el otro. ¿No? De contarle lo que nos sucede. Tenemos la capacidad también de poder ver que esas, digamos, lo no dicho en nuestro árbol familiar repercute en generaciones futuras, ¿no? Entonces, qué importante saber que tenemos la capacidad de limpiar en nuestro hoy, ¿no? Lo que nos está generando malestar. Y
sí.
Ni más ni menos que con esta técnica que requiere la intención de limpiar. Pero que en principio es muy sencilla, ¿no? Que es darle
claro.
La posibilidad a la inteligencia divina que nos creó de borrar esas memorias inconscientes que se están creando en nuestro
claro.
Hoy, ¿no?
Claro.
Y que nos generan malestar.
Sí, sí.
¿No?
Y que intentamos comprender o resolver desde el raciocinio, que es no está para eso. ¿No?
Claro.
Que no sabe.
No, hay cosas que no sabe, desconoce.
Claro. Claro. Claro, conoce los mecanismos que hemos usado, pero cómo resolver una memoria que desde lo racional desconocemos, que tiene que ver o con, en el caso de vidas pasadas, o del árbol genealógico. Si es un secreto que se arrastra desde mucho tiempo y desconocemos
claro.
Cómo resolverlo. y esta se, por eso sería una manera simple y sencilla de poder deshacernos de cosas que nos generan malestares y que desde la razón no son abordables, digamos.
Sí, hay cosas que obviamente el intelecto depende de nuestros estados de percepción, ¿no? Y uh-huh. nuestra percepción a través de nuestros cinco sentidos es bastante limitada porque no toma conciencia o no se da cuenta de la construcción integral de todo lo que somos, ¿no? Solo hay una parte que es conocida. Hay una frase del doctor Rossetti en su libro Emoción y Sentimientos, que él dice que es súper interesante, se los recomiendo de verdad de leer el libro porque además se ve que el doctor le gusta la historia, entonces lo atraviesa también con historias, que él dice que nuestros sentimientos son anteriores a nuestra conciencia.
Claro.
¿No? Que la conciencia aparece después con el neocórtex, ¿no? Uh-huh. Donde nosotros interpretamos y sabemos que tenemos emociones, pero que en realidad somos seres sintientes, ¿no? Uh-huh. Y qué importante esto, ¿no? Porque, digamos, esto del sentir, que a veces le damos mucha como importancia y notamos además el malestar desde el sentir, porque si en realidad nuestros pensamientos no nos estresan, no nos generan estrés, no hay mucho que limpiar.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Porque no cuestiona la realidad el intelecto.
Claro.
¿No es cierto? Yo me pregunto a nuestros oyentes, ¿qué se estarán cuestionando en este momento? ¿Qué realidad sienten que están construyendo? Si les pasa que son 100% conscientes de en dónde están sus pensamientos, ¿qué están resonando? ¿Cómo es esa energía que tienen hoy? ¿Tienen esa energía de vamos que es viernes y se viene el fin de semana? ¿O tienen esta energía que hoy sigo en el trabajo, estoy en la oficina? ¿Estás en la oficina y decís, wow, esto es apasionado realmente, esto es lo que amo? ¿O estás pensando al mirar la ventana cuándo te vas a ir y cuándo se va a terminar el horario? Entonces, qué importante esto de saber que donde están nuestros pensamientos estamos resonando y creamos la realidad. Préstame atención, porque si tenés malestar en este momento, en la oficina o en donde estés, empezás a decir gracias, 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 o le pedís a la divinidad que limpie y te vas a empezar a sentir mejor. Hay que borrar esas memorias inconscientes. Nos volvemos a ir una tanda y en unos minutos nos encontramos y me lo respondes.
Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando.
Comunicarse con Georgina Bonifacio, puedes hacerlo al mail redsimplemente@gmail.com. Busca su fanpage como simple-mente. Blog redsimplemente.blogspot.com. En Instagram redsimplemente. Twitter @simplemente. 11 68 01 90.
Di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi. Bailando. Me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco al barro. Ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi cantando. Me cayó la ficha de quién sos.
Simplemente despiertos en la sombra. En el aire de Mantra FM 91.9.
Y volver a estar en vos es la clave de permanecer, de aumentar mi fe. Y hoy siento tu abrazo que me atrapa y no me deja caer.
Bueno, y aquí estamos, ¿no? Y nos seguimos preguntando qué estamos resonando en este momento. Y yo me pregunto, ¿cómo hacemos para cambiar un poco esos patrones, ¿no? De resonancia. Esto de darnos cuenta, ¿no? De algún modo que somos el punto de responsabilidad somos el punto de responsabilidad de lo que estamos creando, ¿no? De lo que estamos creando. Que esto no es echarnos la culpa, sino hacernos 100% responsable, ¿no?
Y
de
no
lo
es
que
poco.
Que no es poco, de lo que estamos vibrando. Pero ojo, ojo con esto de hacerse responsable, porque no es caer en el autocastigo, ni en la exigencia de enojarse, sino al contrario, ¿no? La flexibilidad de saber que podemos ir limpiándolo. En primer punto, con aceptación y compasión, ¿no? Tenemos que aprender a ser compasivos con nosotros mismos.
Como descomprimiendo estas modalidades.
Tal cual, sin caer en la víctima, que esto es importante también. Ni culpas ni víctimas, ¿no? Sino responsabilidad sobre nuestra creación, que es lo que dicen los hawaianos, y ir transformándolo, ¿no? La capacidad. Sí. Vos fijate, esto que parece tan así como al pasar, ¿no? Pero nosotros podemos limpiar nuestra realidad con el Ho'oponopono, podemos corregir ese error, ¿no?
Sí.
Que ese error de erróneo desde la percepción, desde el pensamiento y desde la creación, que es algo que nos disgusta o que nos molesta. Mirá lo que te estoy diciendo, que parece como al pasar, pero que en realidad si nosotros le pedimos a lo divino, es tan simple, le pedimos a lo divino que lo limpia.
Claro.
¿No?
Es un tip y no es solo un tip.
Claro,
¿no?
es una filosofía muy profunda.
Claro, claro. Que nos da la posibilidad de esta brevedad para hacer las cosas, ¿no? Y detrás hay toda una filosofía, como vos decís, ¿no? Pero la forma de acceder es simple, sencilla.
Sí. Los hawaianos, justamente el Ho'oponopono tiene que ver con el perdón, ¿no? O sea, para ellos es muy importante perdonar los errores. Y también esto de cuando se reunían, porque esto empieza así, ¿no? En la tradición hawaiana se sentaban en círculo los clanes de familia y se contaban los secretos y se decían sus verdades, ¿no? Y los demás tenían que estar escuchando, aprendían además, ¿no? Incorporados de este modo genético que hemos visto de Rupert, escuchaban sin juzgar, sino para dejar de contribuir en el problema y empezar a limpiar lo que había en sus memorias. Obviamente Morna, que es una hawaiana, que fue la maestra del doctor Nihalea Kalem, ella lo que hace es llevar a esta práctica ancestral a nivel de autosanación, es decir, a un lugar individual. Y después el doctor Len se encargó también de llevar al mundo esto, ¿no? De hecho pone la fundación en Hawái. Pero lo interesante de esto que cuenta Morna, y que además cuenta el doctor Len en sus libros, es que en ningún momento se juzga, ¿no? Sino que simplemente se limpia, y que en realidad el proceso de limpieza es simple y sencillo. ¿Pero qué se necesita? El perdón, que es lo primero que hay que elaborar con el Ho'oponopono, ¿no? Interiormente, es la capacidad de perdonar, de perdonarnos a nosotros y de perdonar a los demás, ¿no? Sin buscar culpables, sino haciéndonos cargo de la parte de nuestra que contribuyó en el problema, ¿no? Entonces él dice, si todos hiciéramos esto de limpiar, 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 lo más probable es que cuando haya una masa crítica se genere un estado de paz, porque la paz empieza por uno, ¿no? Somos los primeros en estar en conflicto, además.
Sí, y esta masa se generaría porque todos somos uno.
Claro, esta masa generaría porque todos somos uno, tal cual.
Claro. Yo no hace tanto que comprendí eso. Lo escuchaba y sonaba lindo. Pero a algún punto me preguntaba, ¿qué es esto? De que son, bueno, no sé si lo comprendí totalmente, pero llegué a un punto en que dije, ah, claro, por acá podría ser, ¿no? Y es fundamental que entendamos esto, porque tiene que ver con todo lo que está vivo en este planeta, a su vez, ¿no? Y si vamos a hablar del respeto hacia los demás, el perdón, el amor, la comprensión, también tiene que ver con las plantas y los animales.
Por supuesto que son seres vivos.
Entonces es como cambiar.
Y los elementos también, ¿no?
Bueno, sí. Sí, como dicen los pueblos originarios.
Por supuesto.
Las rocas están vivas. El agua. El agua que me encanta. Pero, bueno, y eso, digamos, comprender implica una gran responsabilidad a su vez.
Por supuesto.
Para sostenerlo y generar la masa crítica y el cambio de paradigmas.
En la humanidad. Bien, y nos quedan 2 minutos de programa y nos tenemos que estar yendo. Yo te agradezco, Sara, por haber venido y compartido este espacio hoy de Simplemente con nosotros. Todos los viernes a las 14, ¿sí? Así que vas a estar súper escuchada. Y sos súper escuchada. Te voy a contar un cuento.
Dale.
Una fábula, la fábula de la serpiente y la luciérnaga. Préstame atención.
Cuéntame.
Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y ella no desistía. 2 días y nada. Al tercer día la luciérnaga paró y fingiéndose exhausta le dijo a la serpiente, «Espera, me rindo, pero antes de atraparme, permitime hacerte unas preguntas. No acostumbro a responder preguntas de nadie, pero como te pienso devorar, podés preguntarme. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No. ¿Te hice algún mal? No. Entonces, ¿por qué querés terminar conmigo? Porque no soporto verte brillar». La luciérnaga se atrevió a recabar esa información porque quería entender la situación que a todas las luces le parecía sin sentido. Una vez enterada de la envidia de la serpiente, se limitó a sonreír y volar más alto, y rápido aún. Con lo que la serpiente se quedó con ganas de ese bocado tan luminoso que demostró estar fuera de su alcance. En un guiño final de su luz, el bichito alado le gritó a la serpiente muy encima de ella. Es hora de que aprendas a brillar por ti misma, de un modo tan hermoso que aún nosotras, las luciérnagas, observemos con admiración tu gran resplendor.
¡Wow!
¡Wow! ¡Fuerte! Qué importante conectarnos con nuestra luz interior, ¿no? Darnos cuenta que nosotros mismos somos nuestra propia luz. Gracias a todos los oyentes por compartir Simplemente hoy de la mano de Georgina Bonifacio con Sara de Langer.
Gracias,
Georgina. Todos somos uno. Los invito mañana a la Feria del Libro, sábado 11 a las 17 horas, auditorium del Centro Cultural Comodoro Rivadavia. Pónganle un me gusta a nuestra página, simple-mente en Facebook. Nos pueden buscar en Instagram, arroba Georgina Bonifacio o arroba Red Simplemente, y seguimos por ahí. Los espero el viernes que viene a las 14 horas desde Santa Cruz de las Sierras. Un wow. Gran abrazo.
Buenísimo.
Gracias por compartir, Sarita.
Si quieres ver tu tierra en paz, el sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Oh, 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 oh. Y de veras amar, amar, amar hasta morir. Crescer.